viva de toda palabra. Ese es el reto y la oportunidad que la Biblia le brinda a usted. Este programa examina las palabras mismas que procedieron de la boca de Dios, para que las podamos usar para guiar nuestros caminos y vivir por ellas en nuestra vida diaria. Usted necesita aprender a cómo vivir verdaderamente de toda palabra. He aquí su presentador, Carlos Heyer.
Si yo le preguntara qué es un reino, estoy seguro que la mayoría de ustedes, radioescuchas, darían una buena respuesta de qué es un reino. Estoy seguro que la mayoría de ustedes saben qué es un reino, y de hecho, la mayoría de la gente en todo el mundo podrían responder esa pregunta y sabrían qué es un reino. Pero, ¿por qué es que la mayoría de la gente pueden entender lo que es un reino? ¿Pueden entender que cualquier reino en la tierra tiene un rey? Y tiene altos cargos, personas en altos cargos bajo él, y tiene un territorio, y tiene súbditos sobre los cuales la familia real gobierna, y habría leyes que los gobernarían a todos. Eso es muy normal, muy claro. Pero ¿por qué es que la mayoría de la gente pudiera responder a eso y entenderlo? Pero cuando llegamos al tema del reino de Dios, no piensan en ello de la misma forma. ¿Por qué? El señor Herbert W. Armstrong escribió un libro maravilloso que lo hemos mencionado antes, El misterio de los siglos. El misterio de los siglos. Uno de esos capítulos se titula El misterio del reino de Dios. Y voy a leer una sección en un subtítulo que dice, Daniel sabía. Y él dice, ¿no han oído a ustedes, a la gente, hablar del reino de Dios por cristianos por todos lados trabajando para traer la paz y la tolerancia, y o que el reino de Dios ha sido establecido en el corazón de los hombres? Debido a que rechazaron el evangelio hace 1900 años, el mundo tuvo que reemplazar eso por otra cosa. Ustedes han oído hablar a mucha gente hablar del reino de Dios, como lo leímos en esta cita, y es totalmente diferente de lo que la gente respondería cuando piensan de un verdadero reino. El señor Armstrong está haciendo aquí el punto que la gente ha rechazado el mensaje de evangelio de Jesucristo desde hace 1900 años, y el mundo suplantó algo en su lugar. Tuvieron que inventar una falsificación de ese mensaje, y hemos oído, pues, el reino de Dios referido, que es un sentimiento en el corazón de los hombres, o reduciéndolo a una cosa etérea, nebulosa, que realmente no es nada. Pudiera usted dudar en eso, pero pause y piense un momento. ¿Cuánta gente habla del reino de Dios y que esa es la solución a todos los problemas del mundo de hoy? ¿Cuántos políticos escucha usted que hablan de eso? ¿Cuántos líderes religiosos escuchan que hablan de ello? Y quiero decir, pues, líderes que mundialmente conocidos. ¿Cuántos los oye hablando del reino de Dios como un gobierno real, literal, que va a ser establecido sobre la tierra y que va a resolver los problemas del mundo? No, hablan del reino de Dios como un sentimiento quizás en el corazón de los hombres, y lo reducen, como dice el señor Armstrong aquí, reduciéndolo a una cosa nebulosa, etérea o imaginaria o que no es real. Y otros han mal representado que la iglesia es el reino de Dios. Otros lo confunden con el milenio. Otros en nuestro siglo han reclamado o dicho que el imperio británico es el reino de Dios, pero ya no hacen esa declaración. Pero, ¿qué tan confuso puede volverse aquí las cosas en el mundo y qué tan engañada está la gente acerca de este tema? Como lo veremos, esta es de vital importancia este tema. De hecho, es algo que debemos de escucharlo, entenderlo y creerlo, o de otra forma no podemos ni siquiera ser salvos. Entonces, ¿qué es la verdad del reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El tema del reino de Dios, aunque se menciona en toda la Biblia, simplemente no es entendido por la mayoría de la gente. Y esto es lo que Jesucristo vino predicando. Él vino predicando acerca del reino de Dios. Así, todas sus parábolas, casi todas, eran acerca del reino de Dios. En Mateo 24, Jesucristo dijo que este evangelio del reino de Dios sería predicado en todo el mundo antes que Él regresara. Pues entonces, ¿qué es el reino de Dios? Vamos a responder a esa pregunta hoy, en este episodio. Si tiene su Biblia, vamos a Marcos capítulo 1. Vamos a ver algunos pocos versículos aquí en este capítulo, en Marcos capítulo 1. Y en el versículo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, este es el Evangelio de Jesucristo, no es el Evangelio acerca de Jesucristo. Acuérdense que la palabra Evangelio significa buena noticia. Es una proclamación de una buena noticia. Y esto marca el inicio del Evangelio de Jesucristo. La mayoría de la gente aprenden hoy y oyen que es un Evangelio acerca de Cristo, que se refieren a los eventos de la vida de Cristo, incluye que Él es nuestro Salvador. Pero hay mucho más que eso en esto. No lo tomen como por hecho así de sencillamente. Es muy importante entenderlo. Voy a darles unos pocos versículos, si están tomando notas. Y Juan 3:13 dice que ningún hombre ha ascendido al cielo, sino que aquel que descendió del cielo, incluso el Hijo del Hombre que está. Jesucristo es el único que ha ascendido al cielo. Y él vino del cielo, el Juan 3:13. En ese mismo capítulo, en el versículo 34, dice que porque aquel que Dios ha enviado, hablan las palabras de Dios. Aquí en Marcos 1 estamos hablando de la proclamación de noticias que Jesucristo, el Hijo de Dios, habló. Y si ustedes ven a Juan 3, versículo 34, dice que Dios envió a Jesucristo con este mensaje. Entonces, este mensaje de Evangelio, esta proclamación de las buenas noticias que llamamos el Evangelio, fue enviado con Jesucristo y de parte de Dios el Padre mismo. En Juan 12, 49, aquí está citando a Jesucristo y aquí Él está hablando a Él. Juan 12, 49, porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, Dios el Padre envió este mensaje con Jesucristo. Entonces, esto viene de los niveles más altos del universo. Dios el Padre es el que está detrás de este mensaje, el mensaje que Jesucristo proclamó, el mensaje del Evangelio. Este es su plan. Es su mensaje. Él lo envió, personalmente lo envió Dios para ser entregado a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y otra profecía importante está en Malaquías 3:1. Y esa es una profecía acerca de Jesucristo siendo enviado a la tierra. Incluso ahí se le refiere como mi mensajero del pacto. Entonces, Cristo fue enviado con un mensaje, y ese mensaje era el mensaje del Evangelio. No era un mensaje acerca de sí mismo, sino era un mensaje de la buena noticia que fue enviado de parte del Padre mismo. ¿Y de qué se trataba este mensaje? Si ustedes vienen a el Marcos 1:14, ustedes pueden ver exactamente qué era ese mensaje. Versículo 14, más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Ese es de lo que se trata, ese mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que Él trajo de parte de su Padre, del trono del universo, ahí en el tercer cielo. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Entonces, a nosotros se nos manda por Cristo desde el principio, desde el inicio de su ministerio, a que se arrepientan y que crean el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es el mensaje acerca del reino de Dios. Y como hemos visto en estos otros versículos, es un mensaje enviado de parte de Dios, el Padre mismo. El tiempo se ha cumplido, dice, el reino de Dios se ha acercado, o sea, deben de haber preparaciones para recibir ese reino y, por lo tanto, el mensaje es que nos arrepintamos y creamos el Evangelio. Es tan importante que creemos que debemos de creerlo para poder ser salvo. Y es un mensaje enviado de parte de Dios mismo, el Padre. Y es un mensaje importante. ¿Es ese reino una cosa etérea o algún tipo de simbolismo o un sentimiento bueno en los corazones de los hombres? ¿O es un reino literal que va a resolver los problemas del mundo? Cristo mismo dijo, tenemos que creer el Evangelio, arrepentirnos y creer este mensaje o no podemos ser salvos. Vamos pues a aprender y creer lo que ese mensaje de Evangelio que el Dios el Padre envió con Jesucristo y de qué se trata. En Zacarías, versículo 14, Zacarías 14. Nosotros ahí en el inicio del capítulo está hablando acerca de unos eventos proféticos del tiempo del fin. enseñándonos acerca de un conteo en reverso, llevándonos hasta el retorno de Jesucristo. Y en el versículo 4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Aquí está hablando acerca del retorno literal de Jesucristo a la tierra. Ese monte de los olivos está ahí en Jerusalén, ahí enfrente. Ese monte está ahí. Todo el mundo sabe dónde está. Este no es etéreo. Esto no es un sentimiento en el corazón de nadie. Esto está hablando del día de cuando Jesucristo regrese. Y Él va a regresar al mismo lugar de donde Él ascendió al cielo. Y Él está ahí. En el cielo hoy día podemos ver eso en el libro de Hechos, que Él ascendió de esta tierra desde el monte de los olivos, ascendió al cielo y está ahí todavía. Pero Él va literalmente a regresar y parar sobre ese monte de los olivos, el que está frente a Jerusalén al oriente. Y dice, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente. Y luego está hablando aquí acerca del retorno de Jesucristo. Y en el versículo 8 aquí adelante dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad hacia el mar oriental y la otra hacia el mar occidental. En verano y en invierno sucederá. Versículo 9, y el Eterno será rey sobre toda la tierra. Ahora, pues, esa es un reino literal que se establecerá sobre la tierra con un rey literal. Y ese rey es Jesucristo. ¿Por qué, pues, la gente no habla acerca de esto? ¿Por qué la gente no tiene fe en esto? ¿Por qué no confían en esto? ¿Por qué no tienen esperanza en esto? ¿Por qué no escuchamos a los políticos que dicen ser cristianos? ¿Por qué no hablan de esto? ¿Por qué no oímos a líderes religiosos que hablan de esto? ¿Por qué no hay esperanza en esto, en el retorno de Jesucristo, de que se establezca como rey sobre toda la tierra? Esto es claramente lo que la Biblia enseña. Jesucristo va a ser rey en ese día sobre toda la tierra, y Él va a gobernar sobre toda la tierra. Déjenme leer el versículo 9 otra vez. Dice, y el Eterno será rey sobre toda la tierra. Este es Jesucristo a su retorno. Él será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día será uno y uno su nombre. El Eterno será uno y uno su nombre. Jesucristo está a punto de regresar a la tierra y establecer su reino. Y Él va a ser rey de ese reino. Y Él va a gobernar sobre toda la tierra.
Regresamos en un momento. Usted está escuchando Viva de Toda Palabra en estación de radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América. En el verano de 1926, Herbert W. Armstrong se preguntó, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Por qué soy? Él intentó razonar las respuestas, pero no pudo. Era un misterio. Poco después, él fue confrontado por un reto inquietante sobre la teoría de la evolución y la cuestión sobre guardar el domingo. Después de muchos meses de estudio intensivo, virtualmente desde la mañana hasta la tarde, las respuestas le fueron reveladas con pruebas positivas y absolutas. Estas respuestas y mucho más son explicadas a fondo en el libro El Misterio de los Siglos, disponible sin ningún costo ni obligación. El tiempo ha comprobado que El Misterio de los Siglos es el libro más importante que haya sido escrito en casi 1900 años. La humanidad ha sido cegada sobre el tema de quién, qué y por qué existe el hombre, de cómo el hombre apareció en la Tierra. El hombre está desconcertado por su inhabilidad para resolver sus problemas o para encontrar las respuestas a las preguntas desconcertantes sobre el hombre y el mundo en que habita. Todos estos misterios fueron revelados hace mucho tiempo por la Autoridad Suprema de Todo Conocimiento, que los puso en un mensaje codificado, pero no permitido para ser revelado o descifrado, sino hasta nuestra época. En el libro gratuito, El Misterio de los Siglos, estos grandes misterios de la vida son explicados a fondo y en detalle vivido. Solicítelo hoy mismo de nuestra página en www.latrompeta.es o bájelo de ahí mismo a su computador. Gracias por acompañarnos y escuchar Viva de Toda Palabra en 101.3 KPCG en Edmond, Oklahoma, y en línea por www.kpcg.fm. Bienvenidos de nuevo. Ahora regresamos a su programa Viva de Toda Palabra con su presentador, Carlos Heyer.
Bienvenidos de regreso a todos. Hoy estamos hablando acerca del reino de Dios, qué es exactamente ese reino y qué fue ese mensaje, de qué se trataba, que Jesucristo trajo ese mensaje, la proclamación de la buena noticia. Él fue enviado a la tierra a entregar ese mensaje y Dios, el Padre mismo, lo envió. Este mensaje, pues, viene desde el nivel más alto del universo. Y nosotros tenemos que escucharlo y creerlo para poder ser salvos. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que realmente es ese reino de Dios. Pues bien, vamos a ver a una de las profecías más importantes de toda la Biblia, realmente, en Isaías 9 y versículo 6. Isaías 9, 6, que dice, «Porque un niño nos es nacido». Hijo nos es dado. Todos sabemos que está hablando de Jesucristo, que vino a la tierra como niño, nació como un bebé. Pero fíjense lo que a dónde lleva eso finalmente, dice, continuando, y el principado, o sea, el gobierno, será sobre su hombro. Un gobierno literal. Nosotros hemos leído en Zacarías 14, la primera mitad de este episodio, leímos eso, y en esa profecía está hablando del retorno de Cristo, que Él sería rey sobre toda la tierra, y en ese día Él va a ser rey, va a gobernar y reinar por toda la tierra. Y aquí está hablando de su primera venida, que vino como un niño. Y claro, Él tuvo que ser sacrificado, tuvo que pasar por eso para ser nuestro Salvador y pagar por nuestros pecados. Pero Él regresa, va a regresar y finalmente el gobierno será sobre su hombro. Y Él va a gobernar y va a reinar. Esto es de lo que está hablando este versículo. Y el versículo 7, lo dilatado del incremento de su imperio y de su paz no habrá límite. Esta es una visión realmente asombrosa. Este es un gobierno muy especial, diferente. No es algo etéreo o imaginario o un sentimiento bueno en el corazón de la gente. No, este es un imperio, un reino literal, un gobierno sobre la tierra. Es un gobierno literalmente de lo que está hablando. Y va a continuar y va a seguir y seguir y va a traer paz a la tierra. Finalmente, gracias a Dios, necesitamos eso tan desesperadamente. Y de lo dilatado de su imperio y de su paz no habrá límite, no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, fíjense bien, Jesucristo va a sentarse en el trono mismo de David. Y este va a ser un reino que continúa y sigue, el gobierno y la paz producida por ese reino no tendrá fin. Simplemente no hay fin a esta visión. Y a dónde vamos nos lleva. Y disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, sobre el trono de David, el celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Déjenme decirles que Dios está muy, muy interesado acerca de esto, tiene mucho celo de esto. De hecho, este mensaje vino de Dios mismo, el Padre, y se lo mandó a la tierra por medio de su Hijo. Jesucristo nació un niño porque tuvo que nacer aquí y ser inmolado, ser sacrificado para pagar por los pecados de usted y los míos. Y Jesucristo es nuestro Salvador, pero también Él nació para ser rey y para sentarse en el trono de la tierra. Piensen de lo que estos versículos dicen, que el gobierno será sobre su hombro y que lo dilatado de su gobierno o de su imperio y de su paz no tendrá límite. Él va a sentarse sobre el trono de David y sobre su reino y van a traer juicio y justicia, va a traer y rectitud a la tierra. Ahora pues, esta es solamente una profecía. Hay muchas, muchas profecías en la Biblia acerca del trono de David y es una línea inquebrantable de reyes que va a terminar o culminar, como dice este versículo, con Jesucristo sentándose en ese mismo trono. Y ahí implementar el gobierno de Dios que va a, pues, nunca a terminar. Nunca vamos a estar gobernados por hombres otra vez. Vamos a ser gobernados. La tierra va a estar gobernada por Dios mismo. Y Dios, pues, eso es lo que dice. Y esto va a durar toda la eternidad. Y este gobierno, este reino, va a traer paz. Así como Isaías 9 y versículo 9. Isaías 9, 7 lo dice. Muchos versículos hablan de este trono y Jesucristo sentándose en él y reinando desde ese trono. ¿Pueden ustedes ver estas escrituras? Jeremías 3, 17. Jeremías 3, 17, que en aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono del Eterno. En Zacarías 6, 12 al 13. Zacarías 6, 12 al 13. Dice que él tendrá la gloria y se sentará y gobernará sobre su trono, o sea, Jesucristo. Salmo 47. Salmo 47 habla de el Eterno, que es un gran rey sobre toda la tierra. El Salmo 67, 4. Salmo 67:4 es una profecía acerca de Jesucristo gobernando y rectamente gobernando a las naciones de la tierra. Sofonías 3:9 es otro. Y estas son unas cuantas textos de Escritura que apuntan a Jesucristo como nuestro gobernador y rey que va a gobernar sobre toda la tierra. Junten todas estas Escrituras y todas las que se refieren a el reino en un sentido aún general. Y realmente es asombroso cuánto está ahí en la Biblia acerca de el reino de Dios. Vamos a ver en otra Escritura una profecía muy importante. Vamos a Daniel capítulo 2. Un par de versículos aquí que debe de hacer esto aún más claro, de que Dios está hablando de un reino literal. Es de lo que está hablando aquí Dios, un rey, un reino con sirvientes que están bajo ese rey en posiciones de autoridad. Y va a haber un territorio, va a haber súbditos y leyes que van a gobernar al reinado, al reino, así como cualquier otro reino que hemos oído en la tierra. En Daniel capítulo 2, aquí hay una profecía en versículo, déjenme ver. Quizás están familiarizados con esto, la mayoría de ustedes quizás se acuerdan de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño y no podía entender qué era, y habla acerca de esta gran imagen en el versículo 35, y que había pues hierro con el barro cocido, bronce, plata, y que todo fue levantado, o sea, destrozado en pedazos, y el viento pues se los llevó, y no hubo lugar para ellos. Y en el final del versículo 35 dice: más la piedra que hirió a la imagen vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. Tenemos el curso bíblico por correspondencia y otra literatura que les muestra ahí cómo comprobar que la montaña se refiere a un gobierno, y la piedra aquí es Jesucristo y representa su reino mundial. Y esto aquí está hablando acerca de la piedra que golpeó a esta imagen. Y esta imagen, pues son otros reinos, gobiernos literales. Esto está explicado claramente en los versículos 36, donde habla acerca del imperio babilónico de Nabucodonosor. El versículo 39 habla acerca del imperio greco-macedonio y continúa en el versículo 40, que el cuarto reino será fuerte como hierro, y ese es el imperio romano, el reino de Roma. Y después viene, después de eso, otro reino. Ese imperio romano sería resucitado varias veces, y la última resurrección justo antes del retorno de Cristo. Pero fíjense en el versículo 44, Daniel capítulo 2, versículo 44, es un estudio muy revelador aquí en Daniel capítulo 2, si quieren saber de qué se trata el reino de Dios. Tenemos a todos estos imperios o reinos, desde Nabucodonosor hasta el imperio romano, y la última resurrección de este en este tiempo del fin en el que vivimos. Y en el versículo 44 dice: y en los días de estos reyes, reyes literales, y dice: el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Ese reino no es algo en los corazones de los hombres, es un reino literal. Y fíjense que nunca será destruido, dice, y este reino no será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Como ven, otros reinos estarán en existencia en la tierra, y están y estarán hasta el momento que Jesucristo regrese. Y entonces Cristo regresa y él empieza a establecer su propio gobierno, su propio reinado en el propio reino de Dios. Daniel claramente sabía que el reino de Dios sería un reino literal con poder sobre todas las naciones. En Daniel 7 explica esto también y continúa hablando incluso que los santos iban a gobernar bajo Jesucristo el Mesías cuando establezca este gobierno mundial. Los santos van a ser parte de este reino y van a tomar el reino y lo van a poseer por siempre jamás. Y Jesucristo es el Rey de Reyes, se llama el Rey de Reyes en el Nuevo Testamento. Los santos son esos reyes menores. Y entonces también en Apocalipsis nos ha dicho, Apocalipsis 5:10 dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para su Dios y que reinaremos sobre la tierra. Esto es lo que Dios nos está entrenando y preparándonos, aquellos con los que Dios está trabajando, está preparándonos para gobernar sobre el trono de la tierra con y bajo Jesucristo. Y muchas escrituras hacen eso muy, muy claro. Acá en Daniel 7 también dice, en el versículo 27, que El reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, va a ser un reino terrenal en esta tierra. No es un reino de este mundo malvado presente, pero va a ser un reino sobre la tierra, como dice aquí, bajo todo el cielo. Entonces, no es un reino que está en el cielo, es un reino debajo de todo el cielo, dice Daniel 7:27. Ustedes pueden leer a Daniel 7 por su cuenta y podrán encontrar ahí el versículo 27 como un versículo específico. En Lucas 17, quiero hacer aquí un comentario en breve. Este versículo confunde a mucha gente. Aquí Jesucristo está hablando a algunos de los fariseos. Y en Lucas 17, versículo 20, dice, y preguntándole los fariseos, le exigieron los fariseos que le dijera cuándo había de venir el reino de Dios. A Jesús le exigían y ellos entendían que iba a ser un reino literal y querían saber cuándo vendría. Y él dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia u observación. Literalmente está hablando que cuando Jesucristo vino la primera vez, no había una demostración así pública que todo ojo viera. Pero después, como dice el versículo 24 y 25, que cuando Cristo venga la segunda vez, todo mundo lo verá a su retorno. Y verán que todo esto se está estableciendo, pero cuando Cristo vino la primera vez, vino como un hijo, un bebé, y vino a ser nuestro Salvador, a morir por nuestros pecados. Y entonces dice, el reino de Dios no vendrá con observación o advertencia o gran pompa. Está hablando de esa primera venida de él. Y el versículo 21 dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O está dentro de ustedes. Ese versículo confunde a muchas personas y aquí estamos nosotros mencionándolo en breve, pero podemos enviarles literatura para que lo estudien. Si ven a esa palabra ahí donde traduce en el inglés en dentro de vosotros, realmente hay otras traducciones mejores de esa palabra. Esa palabra significa entre vosotros, está o en medio de vosotros. Eso es porque Jesucristo es el rey del reino de Dios y él estaba ahí entre ellos. Entonces, esta gente que dice la gente, no, eso no es lo que significa. Bueno, piensen a quién está hablándoles Jesucristo. Está hablándoles a unos hombres muy malignos, unos fariseos hipócritas, y Jesucristo le está diciendo a estos fariseos que el reino de Dios está ahí entre ustedes. El rey de ese reino está aquí enfrente de ustedes. Esto es de lo que está hablando. Él no está hablando de que el reino de Dios estaba en sus corazones. Podemos entender eso viendo lo que esa palabra significa, de que se traduce dentro de vosotros. Pero es realmente entre vosotros. Fíjense en a quién estaba hablándoles Cristo. Estaba respondiéndoles a unos hombres muy malos y ellos definitivamente no tenían el Espíritu Santo de Dios ni nada que se le acercara ni cerca del reino de Dios dentro de sus corazones. Entonces, obviamente no es lo que Jesucristo está hablando cuando entendemos el significado de esa palabra en particular que dice, cuando dice Jesucristo, el reino de Dios está aquí entre ustedes, porque el rey de ese reino ahí está frente a ellos. Vamos a concluir en Juan capítulo 18, a concluir este programa. Asegúrense de estudiar y solicitar la literatura que le podemos enviar, los cursos bíblicos por correspondencia, para comprobar esto completamente y entenderlo más a fondo. Juan 18 y versículo 35. Aquí está Pilato, cuando Jesucristo está siendo juzgado, fue traído ante Pilato, y versículo 35 de Juan 18. Pilato respondió, ¿soy yo judío? Tu nación misma y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y este es Pilato hablándole a Jesucristo. Y versículo 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Entonces aquí está hablando del reino de Dios, que no es de este sistema o esta era del modo del hombre o el gobierno del hombre. Pero fíjense que dice que no es de esta era del hombre o ni siquiera de este mundo, pero Cristo admitió tener un reino, pero que no sería establecido dentro del sistema de civilización del hombre. Y en el capítulo 19 hay una buena parábola que clarifica esto. Pueden estudiarla ustedes. Y entonces el versículo 37 dice, Pilato le dice, ¿acaso eres tú rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Qué pues escritura tan increíble. Aquí Jesucristo admite que nació para ser rey, pero que su reino no es de este sistema, de este mundo actual maligno, pero que va a estar establecido bajo todo el cielo. Y Jesucristo va a ser rey sobre toda la tierra, gobernando a todas las naciones. Hasta la próxima vez. Vamos a esforzarnos todos a vivir más perfectamente de toda palabra.
Usted ha estado escuchando Viva de toda palabra en estación de radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América, y en línea por www.kpsg.fm y también en nuestra página web www.latrompeta.es.